Lo que dice la superintendencia es que se trata de que los influenciadores se autorregulen. Es una forma de autorregulación. ¿Por qué? Porque si tú adecuas lo que están haciendo ellos son como un medio de comunicación de las marcas. Entonces, si bien la responsabilidad no va a recaer, digamos, en sí, en un influenciador, sí puede recaer en las marcas, 100%.
Hola, este es el podcast de Pose Herrera Ruiz. Hoy vamos a hablar de la creación de contenido y la responsabilidad de los creadores de contenido desde varias perspectivas. En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio ha fijado algunas pautas para la creación de contenido. Igualmente, maneja una situación cada vez más relevante en manejo de temas de publicidad, propiedad intelectual, derechos marcarios y demás. Y también no para asustar a la creación de contenido, pero sí cuáles son los efectos penales que eso puede tener. Para eso hemos invitado a tres asociados de nuestros equipos, a María Paz Vesga, asociada a nuestro equipo de competencia, derecho de consumo y protección de datos, a Juan Sebastián González del equipo de propiedad intelectual y a Jordi Buitrago de nuestro equipo de penal corporativo, cumplimiento e investigaciones internas. Creemos que con eso redondeamos algo que les confieso a ustedes tres como invitados que ha sido para mí una fuente de crecimiento personal, de aprendizaje masivo a través de la cantidad de generación de contenido que se da hoy, particularmente a través de redes sociales, YouTube, medios masivos de comunicación, porque por primera vez hemos notado, al menos para quienes estamos acostumbrados a los medios tradicionales, la cantidad de posibilidades de aprendizaje, la cantidad de posibilidades, de desarrollo de medios publicitarios y de medios distintos. Yo sí les digo que estoy muy entusiasmado con este tema porque para mí yo le agradezco muchísimo a los creadores de contenido en muchos temas que incluso alimentan este podcast y queremos mirar ese tema desde el punto de vista de responsabilidad y es el derecho. Entonces, hola María Paz.
Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, mil gracias María Paz. ¿Por qué no nos centramos en este tema, digamos, de hablar cuáles son esas pautas generales que se ha fijado y que deben tener en cuenta los creadores de contenido? Y me voy a volver a un punto que es bien importante porque vamos a hablar al final, vamos a hablar más adelante de los temas publicitarios, vamos a hablar de los temas de manejo de datos, vamos a hablar de los temas marcarios, vamos a hablar de las responsabilidades, pero sí quiero que iniciemos con esas pautas generales que debe tener en cuenta quien en este momento está generando contenido o esperando crear de contenido. Y para los menos duchos en la materia, yo podría decir, y tú me dirás si estoy equivocado, en que creadores de contenido, o sea, toda aquella persona que accede a un medio, digamos, en alguna forma masiva de comunicación o de alguna red social para generar, comunicar sus propias ideas y eventualmente hacer alguna comercialización de sus productos o servicios. Me dices si me equivoco, entramos en la materia y qué pautas deben ser tenidas en cuenta en esos procedimientos de creación de contenido.
Sí, de acuerdo. Lo que ha pasado últimamente es que ya estamos frente a una nueva forma de publicidad y de anunciantes, ¿sí? Y digamos, desde la perspectiva del derecho del consumidor, el estatuto del consumidor lo que protege es que los consumidores, digamos, reciban información adecuada para que puedan fundadas de consumo. Es decir, que el Estatuto del Consumidor protege tanto en publicidad tradicional como en entornos digitales. Entonces, teniendo en cuenta que esas normas del Estatuto del Consumidor aplican a todas las relaciones de consumo, pues también aplica para estas nuevas formas de hacer publicidad. Entonces, ¿qué pasa? El Estatuto del Consumidor sirve para determinar cuando un consumidor, digamos, no está recibiendo información completa, veraz, suficiente para que pueda o para que pueda tomar decisiones fundadas, completas, y eventualmente pues lo que hace el estatuto es proteger que el consumidor reciba publicidad engañosa.
Te voy a hacer una pausa ahí. Cuando hablamos de estatuto del consumidor, hablamos de una relación que es, llamémosla de consumo, entre el proveedor de productos o servicios, llamémoslo un empresario que accede a los medios masivos para hacer su promoción o utiliza distintos medios masivos, y cuando podemos hablar de una relación de consumo entre la persona que, por ejemplo, recomienda libros, que, por ejemplo, hace masivamente, digamos, algunos anuncios sobre crecimiento personal y de pronto recomienda algunos libros y las personas que recomienda algunas comidas, ¿eso nos lleva al estatuto del consumidor?
Digamos, cuando hay una relación de consumo es cuando yo como persona natural utilizo productos o, digamos, hago uso de servicios para fines personales. Es decir, una empresa no puede decir que digamos, utiliza un producto que le están siendo publicitado para su día a día, para el desarrollo de sus actividades económicas. Cuando hay una relación de consumo, cuando me están ofreciendo un producto o un servicio y yo lo voy a utilizar para fines domésticos, personales y privados. Entonces, digamos, para hablar más sobre las obligaciones que tienen los anunciantes, y esto ha sido, digamos, ya trabajado por la superintendencia, que ahorita que me estabas diciendo sobre las obligaciones, ¿qué pasó? Después de la pandemia, o pues en el transcurso de la pandemia, la superintendencia lo que hizo fue que expidió una guía de buenas prácticas para los influenciadores y para los anunciantes también. ¿Y cuál es el objetivo de esta guía? Que tanto los anunciantes como los influenciadores conozcan sobre unos parámetros pues muy, muy entendibles y muy simples, porque, como te decía antes, ante esta nueva publicidad, los influenciadores pueden ser considerados como anunciantes. Entonces, tienen que tener unas pautas muy claras cuando van a crear contenido, cuando van a publicitar ese contenido a sus audiencias. Entonces, por ejemplo, no sé, por decir algo, los anunciantes tienen que, de manera obligatoria, pues conocer todas las disposiciones que tienen que cumplir cuando están publicitando ciertos tipos de bienes o servicios. Por un lado, digamos, también la superintendencia aconseja que las empresas estén involucradas en ese proceso de creación de contenidos con los influenciadores y, digamos, no sea algo como aislado y externo a las marcas, a las empresas, sino que acompañen a los anunciantes, a los influenciadores durante este proceso.
Vale, voy a pasar a un tema que sea el tema sancionatorio. Entonces, te sugiero que dejemos en remojo el tema para ver qué sanciones puede generar eso y lo tratemos ahorita desde el punto de vista sancionatorio general. Pero entonces aprovecho para presentar a Juan Sebastián González de nuestro equipo de propiedad intelectual. Hola, Juan Sebastián.
Hola, Andrés, ¿cómo estás? Mil gracias por la invitación y aprovecho para saludar también a María Paz y a Jordi.
Bueno, muchas gracias, Juan Sebastián. Estamos hablando del tema de marcas y María Paz nos lleva al uso de marcas. ¿En qué casos, y eso lo vemos, digamos, todos los días quienes seguimos redes sociales, hay información sobre sitios públicos, no sé, el éxito o no que tuvo una obra de teatro, al final dicen, oiga, por favor anuncie esto, y diga que pasó feliz en esta obra de teatro, para no hablar de restaurantes, hablar del uso de marcas, de aerolíneas, es decir, esto toca por todos los frentes. ¿Qué temas marcarios deben ser tenidos en cuenta en la creación de contenido en redes sociales, Juan Sebastián?
Andrés, aquí hay muchos temas de propiedad intelectual que hay que tener en cuenta y depende de en qué parte esté uno actuando. Es decir, uno es la agencia de publicidad que está contratando al influenciador, uno es el influenciador o uno es la compañía que está contratando la creación del contenido. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta, porque dependiendo en qué punto de la cadena de valor esté uno, uno va a tener unos intereses que en algunos lugares se contraponen. Nosotros hemos tenido la oportunidad de asesorar a cualquiera de estos tres actores. Nosotros hemos estado del lado de la agencia de publicidad, hemos estado de la agencia del lado de una empresa o hemos estado del lado de un influenciador negociando estos contratos. Entonces, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es, yo como empresario, cuando quiero contratar a un influenciador, tengo primero que hacer un estudio de ese influenciador. Esa persona se dirige al mercado al que yo me quiero dirigir. Esa persona, ¿cómo se comporta? ¿Realmente representa los valores de mi marca? Yo quiero comprometer la integridad de mi marca con esa persona. ¿Esa persona realmente sí va a propender por los valores y a mantener la inversión que yo he hecho en mi marca? Porque uno de los errores más comunes que hace un empresario es entregar un contrato de patrocinio a una persona que no se identifica con la marca. Piense de cualquier persona que yo quiero promover la venta de motos y contrato a una persona que está en contra de las motos para que las promueva. Pues evidentemente va a haber un roce para el consumidor alrededor de esta persona que siempre ha estado en contra de las motos, ahora me las está tratando de vender. Entonces, esa es como una de las primeras cosas que uno tiene que tener en cuenta como empresario cuando va a hacer uso de marcas. Claramente, cuando uno quiere promover un producto, uno tiene que autorizarle al influenciador a que haga uso de la marca. Eso va a tener que estar como parte del contrato de patrocinio que se suscriba o el contrato, digamos, de publicidad. Digamos, hay varias modalidades contractuales mediante las cuales se pueden regular este tipo de asuntos. Pueden haber contratos a largo plazo, es decir, usted va a ser mi embajador de una marca por un año o solo usted va a intervenir en una activación publicitaria concreta. Entonces, hay que tener en cuenta que hay intereses contrapuestos. Por ejemplo, yo, influenciador, no quisiera cumplir ciertas restricciones al comportamiento que normalmente las empresas quieren hacer. Por ejemplo, es normal en estos contratos que se incluyan cláusulas de buena conducta. Y de pronto yo, como influenciador, no quiero, pues, condicionar el cumplimiento del contrato a esa cláusula de buena conducta.
O sea, si ahí lo estamos viendo claramente desde la perspectiva de empresario que contrata a un influenciador. Cuando el influenciador lo hace motu propio, digamos, porque vamos a asumir el supuesto que soy un influenciador en materia literaria y comento los libros, tomo las marcas, digo este libro, me gustó o no me gustó por esto, pongo el editorial. Ese tema es más sensible porque el tema literario claramente tiene un impacto mucho más selectivo y demás, pero pues eso nos podemos ir a marcas de a comidas, restaurantes, cines, películas. No tengo ningún contrato, en este ejemplo no tengo ningún contrato. ¿Hay algo que tenga que tener en cuenta en relación con la promoción de ese tipo de actividades? O más que promoción, de pronto no lo estoy haciendo con un término promocional, sino simplemente de divulgación de ese tipo de actividades.
Ahí hay que tener en cuenta que el derecho marcario y en general los derechos de propiedad intelectual tienen límites. Vamos, no es que porque yo, por ejemplo, utilice el nombre de una marca en alguna publicación en Instagram o en cualquier red social, ya de por sí esté infringiendo los derechos marcarios. Es decir, si yo me refiero a una editorial particular porque me parece que tiene muy buenos libros y digo, miren, les recomiendo que compren tal editorial que tiene una poesía bellísima. Ahí estoy haciendo uso de marca porque me estoy refiriendo, pues, a una editorial concreta. Pero una de las limitaciones al derecho marcario es el uso informativo de la marca. Si yo simplemente le estoy utilizando para informar la existencia de un producto, la venta de algún bien, podría, digamos, hacerlo sin necesidad de contar con autorización del titular. Es más, piensa el escenario, que este es un escenario más problemático y yo creo que María Paz podrá dar algunos comentarios interesantes aquí. Es, me contrata una empresa para hacer una campaña de publicidad y dentro de mi creatividad yo menciono una marca de la competencia. Entonces, y hago una comparación. Esto se llama publicidad comparativa. Desde el punto de vista del derecho de marcas, yo puedo incluir marcas de un competidor en un ejercicio de publicidad comparativa, pero eso tiene unas reglas que deben cumplirse alrededor del análisis de cuándo se puede hacer publicidad comparativa y cuándo está bien hecha una publicidad comparativa y cuándo no. Esto es supremamente común en los Estados Unidos y en otras jurisdicciones.
Sí, y digamos, hablando de sobre todo publicidad comparativa, lo que dices es correcto, porque ¿qué pasa con la publicidad comparativa? En teoría tú puedes, yo como marca puedo decir, por ejemplo, mis libros son los más interesantes, ¿sí? Eso está bien, eso digamos desde una perspectiva del derecho del consumidor está bien y eso en teoría no habría ninguna, no estarías incurriendo, digamos, en publicidad engañosa. Ahora, lo que sí hay que tener cuidado es cuando yo hago expresiones, pues realizo expresiones subjetivas sobre características objetivas. Es decir, si yo digo, mis libros son los más rápidos de leer, no sé, o digamos, los libros más baratos del mercado, por ejemplo. Yo tengo como marca, o pues como anunciante, que tener como el soporte de mis afirmaciones, porque si yo digo que mis libros son los más baratos del mercado y digamos la superintendencia va y hace una investigación y mira que dice no, oiga, sus libros no son los más baratos, son los del otro, entonces ahí sí se puede incurrir en publicidad engañosa porque tú no estás dando información veraz.
Aquí le voy a dar la palabra a Jordi, aprovecho que alzó la mano y hola Jordi, bienvenido.
Hola Andrés, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, me parece relevante ahora que María Paz hablaba de las apreciaciones subjetivas que puede hacer, por ejemplo, el creador de contenido. Ahí puede haber un tema relevante de cara a una eventual responsabilidad, por ejemplo, ya no ante la Superintendencia de Industria y Comercio, sino pongo un caso, un ejemplo abstracto. Una persona sale a hacer esas afirmaciones de mis libros son los más rápidos de leer o son los que más duran o son los que tienen mejor contenido. Y una persona, con base en esas afirmaciones, digamos, se la cree todita, por ponerlo así, y va y compra el producto y luego resulta que no es lo que esperaba esa persona, podría decir perfectamente, me estafaron. y puede sin ningún problema ir y radicar una denuncia por estafa. Y ahí se pone el creador de contenido en una situación un poco delicada. Ahora, yo no, pues no quiero asustar a los creadores de contenido, ese no es el objetivo. Una cosa es la denuncia, entre una denuncia y la responsabilidad hay un trecho bastante largo, sobre todo en países como Colombia, pero el riesgo está. Entonces es importante tener muy presente ese riesgo, si queremos llamarlo así, de que a veces la gente cuando consume un producto o un servicio puede decir me estafaron si no es exactamente lo que esperaba, y por lo general va a tener la tendencia de irse contra el que lo promovió, en este caso contra el creador de contenido.
Si yo quisiera hablar de algo que creo que todos en algún momento hemos sentido la tentación de hablar de algo públicamente, infortunadamente más lo negativo que lo positivo. Entonces voy a hablar un poco de la imagen, de los comentarios negativos y hasta qué punto nos llevan esos comentarios negativos. Y yo creo que les invito a que los miremos desde varias perspectivas, porque en lo que te entiendo, María Paz, y tú me corriges, yo puedo decir, este libro tiene 360 páginas, sí tiene 360 páginas, pero yo no puedo decir que tiene 360 páginas cuando tiene 100, por decir algo. O tiene tantas calorías, y lo comparo con otro que dice, mire, tiene tantas calorías, pero de pronto yo no podría decir, definitivamente esta hamburguesa engorda más que la otra. O sí lo podría decir. Y ya te voy a decir por qué quiero que hablemos de los comentarios negativos.
Entonces, pues, lo dijiste muy bien, Andrés. Lo que pasa es que la publicidad comparativa en cuanto a términos o, digamos, calificaciones subjetivas, sí es libre. Yo puedo decir es que los libros son los más bonitos, los libros son los más interesantes. Ahora, yo no puedo hacer apreciaciones sobre condiciones objetivas que no correspondan con la realidad. Entonces, si yo el día de mañana como anunciante digo mis libros son los más baratos del mercado, eso es una apreciación objetiva, ¿sí? Y yo tengo que demostrar, o sea, tengo que contar con el soporte. ¿Cómo voy a demostrar eso? Eso es lo que hay que tener cuidado con.
Además, ¿y por qué se califica el creador de contenido como anunciante? Realmente.
Y esa pregunta es súper interesante, porque lo que ha dicho la superintendencia es que en sí los creadores de contenido no son considerados como anunciantes. Y ahí, aquí va el tema de la responsabilidad. ¿Qué pasa? La superintendencia lo que dice es que es crucial y esencial, y es lo más importante de todo, es que los anunciantes y los influenciadores le informen de manera clara e inequívoca a los consumidores, digamos, a través de estas audiencias que tienen los influenciadores, que hay una relación comercial de por medio. Es decir, lo que tú decías de los disclaimers, por ejemplo, cuando se hacen mensajes publicitarios a través de redes sociales. Entonces, si el influenciador no cumple con esa obligación de revelarle a sus consumidores, a sus audiencias, que sí existe un vínculo comercial con esa marca, eventualmente la superintendencia podrá considerar que ese influenciador sí es anunciante y, en consecuencia, le podrá imponer unas multas como si fuera una marca. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero en sí no son considerados anunciantes, solo si no cumplen con esa obligación que acabo de decir.
Sobre ese punto que menciona María Paz, me parece importante que lo tengan muy presente los creadores de contenido. Esos disclaimers el día de mañana pueden ser de mucha ayuda. Si, por ejemplo, yo, el creador de contenido, hago unas afirmaciones sobre un producto con el que tengo el convenio, pero yo claramente dije al principio de mi video, mi publicación, o la forma que haya elegido para hacer la difusión, que estaba haciendo esto en virtud de un convenio que tengo con X empresa, eso a mí me ayuda el día de mañana ante, por ejemplo, una reclamación de tipo penal. Si alguien va y me denuncia porque considera que yo lo estafé porque yo dije XY sobre el producto y la persona considera que no es así, ese disclaimer me sirve a mí para decir, perdón, yo desde el principio le dije que yo estaba haciendo esto mediante un convenio, que yo percibí, por ejemplo, una remuneración por decir esto. Entonces no venga a decir que yo lo estafé porque eso no es cierto.
Que además es casi una responsabilidad, es una responsabilidad ética que quien está hablando de una marca con el patrocinio, y yo creo que ahí ha habido muchas discusiones a nivel mundial de gente que está siendo pagada por entidades privadas y públicas, o por campañas electorales, o por métodos, por distintos anunciantes verdaderos o por distintas marcas, que siento que sí tienen que anunciar públicamente este producto o esta marca patrocina mi marca. Dime, Jordi.
Y a riesgo de cambiar un poco nuestro ejemplo de los libros y pasarnos a industrias tal vez más polémicas, esto que estamos diciendo se ha visto mucho, me voy a salir un momento de Colombia, pero en los Estados Unidos ha pasado mucho recientemente que creadores de contenido han sido sancionados, no penalmente, pero sí han sido sancionados por promover, por ejemplo, ciertas formas de inversión o, por ejemplo, por promover criptoactivos, sin decir que tenían el convenio con, por ejemplo, la plataforma, el exchange de criptoactivos o la entidad que crea el criptoactivo. Y los han sancionado porque mucha gente ha invertido, en algunos casos han perdido el dinero, ahí sí se puede, digamos, volver un tema un poco penal, por ejemplo, de me estafaron nuevamente, y a estos influenciadores muchas veces los han sancionado por ese tema, por no revelar previamente que tenían un convenio.
Lo que dice Jordi es bien importante porque las marcas cuando están haciendo un contrato de patrocinio, lo primero que han empezado a hacer como una buena práctica y siguiendo esta guía de la superintendencia es exigir en los contratos, oiga, señor influenciador, usted por favor diga que esto lo está haciendo anunciando este producto o anunciando esta compañía. Entonces hay toda suerte de formas de referirse, colocar publicidad, hashtag ad, hashtag advertise, o sea, hay mil formas de que lo exigen las compañías dependiendo de si son colombianas o no, y esto se está, es una discusión bien actual. Pero una pregunta que ha surgido en las agencias de publicidad y en las compañías es, oiga, pero ¿cómo así que una guía puede tener la fuerza normativa si eso no está en la ley? La ley no dice eso. Y es una discusión a la que nos hemos enfrentado los que hemos asesorado a compañías de este lado cuando estamos diciéndoles, oiga, mejor decir, cumplir lo que dice la superintendencia, pero no falta el empresario que dice, pero pues aquí hay un rango normativo, en Colombia está la Constitución, está la ley, los decretos, las resoluciones, y una guía no cumple ninguno de esos parámetros, es un criterio orientador. Entonces, creo que María Paz ha tenido que ver este tipo de temas. No sé ella cómo ve la fuerza normativa de una guía de cara, por ejemplo, a un contrato con un influenciador.
Sí, eso es un tema súper interesante porque yo creo que lo que pasa es que la superintendencia y pues otras autoridades del mundo han ido como anticipándose a estos nuevos medios de hacer publicidad, ¿no? Porque hoy en día yo creo que es, no sé, no soy publicista ni nada, pero creo que hoy en día para las marcas las redes sociales debe ser de los medios de publicidad más eficientes. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dice la superintendencia es que se trata de que los influenciadores se autorregulen. Es una forma de autorregulación. ¿Por qué? Porque si tú adecuas lo que están haciendo ellos son como un medio de comunicación de las marcas. Entonces, si bien la responsabilidad no va a recaer, digamos, en sí, en un influenciador, sí puede recaer en las marcas, 100%. Entonces, el día de mañana, si una marca tiene un influenciador y el influenciador sí cumplió, digamos, con los parámetros que ofrece la guía de buenas prácticas, pero la marca, no sé, cometieron un error, digamos, la superintendencia consideró que se estaba entregando información incompleta, publicidad engañosa, pues la marca es la que va a responder por eso. Y, digamos, lo que decías, Juan Sebastián, sobre las formas de revelar esa relación comercial, incluso no solo, hoy en día no es solo suficiente con poner, digamos, etiqueta, hashtag, publicidad. La superintendencia lo que recomienda es ir más allá, es hashtag publicidad, arroba la marca, el nombre de la marca en esa red social, patrocinado por hashtag la marca, para que digamos el consumidor no considere que sea inequívoco cuando yo, digamos, viendo una publicidad, pueda identificar esa relación comercial. Y digamos, ya ha habido un caso hace 2 años, de una influenciadora que la sancionaron porque publicitó en sus redes sociales, en Instagram, sobre unas pruebas rápidas de COVID que ella había dicho que tenían registro sanitario. Y tú debes, pues, conocer sobre ese tema, Juan Sebastián. Y en efecto no tenían el registro sanitario.
¿Cuáles
y
son las,
la sancionaron.
¿Cuáles son las sanciones en Colombia, María Paz?
Son 2.000 salarios mínimos.
¿Le pueden cerrar la página?
Pues yo creo que eventualmente podrían expedir una orden a Instagram, pero yo creo que Instagram no creo que vaya tan allá.
Y me voy a volver a otro punto, y es cuando una persona realmente es influenciadora. Y voy a separarlo de quien comenta su experiencia en el día a día, en el restaurante, en el viaje, en la aerolínea, y retomando algo que mencionaba hace un rato, y es que siempre que simplemente califica infortunadamente usualmente más lo negativo que lo positivo, pero dice aquí hoy con todo en redes. ¿Cuándo esa marcación, digamos, de un comentario negativo, de una experiencia o de una situación negativa, se vuelve generador de responsabilidad en alguien que es una persona, digamos, como cualquiera de nosotros, que digamos que no nos calificamos como influenciadores? Eso se mide en qué forma, y les hago la pregunta abierta a cualquiera de ustedes. María Paz, gracias.
Pues ¿cuándo es?
¿Es por el número de influenciadores? ¿Es por el impacto que tengo? ¿Cuándo se califica que hay una situación de responsabilidad?
Pues yo creo que hay que separar las cosas, porque, y es muy interesante lo que dices, Andrés, porque lo que dice la superintendencia es que hoy en día los influenciadores son influenciadores cuando, digamos, tienen unas audiencias considerables. O sea, por ejemplo, en Instagram lo que se dice el engagement, que hoy en día el número de seguidores, creo que ya ustedes me corregirán, yo dije Juan Sebastián, lo que yo he leído es que eso ya es irrelevante, porque tú puedes comprar influenciadores hoy en día. Lo que le interesa a las marcas es el engagement que hacen los influenciadores con sus seguidores. Es decir, los seguidores les comentan las publicaciones, los seguidores les likean las fotos, etcétera, etcétera. Cuando las marcas ven que hay un engagement muy alto entre los influenciadores y sus comunidades de seguidores, es cuando les interesa llegar a esos influenciadores, porque hoy en día el número de influenciadores creo que ya es irrelevante. O sea, ya hemos llegado a ese punto que yo puedo tener 50.000 seguidores y no tengo engagement, no tengo esa conexión y ese trabajo y he creado una comunidad con mis seguidores. Entonces creo que hoy en día eso no les interesa a las marcas.
Frente a esto que dice María Paz, es bien interesante, porque al inicio de la regulación de los influencers aquí en Colombia, por lo menos, y con esta guía de buenas prácticas de la superintendencia, se decía que alguien era influenciador después de 1.000 seguidores. Digamos, esa fue una discusión que empezó a darse apenas salió la regulación. Es decir, muchas personas que nosotros conocemos tienen más de 1.000 seguidores y no necesariamente están pues realizando recomendaciones de productos, sino, digamos, a ver, los seguidores en redes sociales son un criterio accidental de la vida. Puede ser que alguien, porque es muy interesante, tenga muchos seguidores, porque es aventurero, tenga muchos seguidores, o porque es muy bien parecido, también puede tener muchos seguidores. Eso es un criterio arbitrario. Lo que sí es verdad es que en este tema de influencer marketing hay una categoría que se llama microinfluenciadores. Antes las marcas estaban pensando entre más grande el número de seguidores, más alcance voy a tener, entonces contrataban a los que tenían 1 millón de seguidores, 10 millones de seguidores, pero se empezaron a dar cuenta, oiga, tal vez es más efectivo uno contratar a una persona que tiene un número más reducido de seguidores, pero que sus seguidores son más fieles, y ahí es el concepto de engagement que mencionaba María Paz. Por ejemplo, una persona que tiene 5.000 seguidores, pero que esta persona publicita un producto y cuando hace esa publicidad, 100, 200, 300 personas de sus seguidores van y compran el producto porque confían mucho en su criterio. Entonces, esto de trazar unas líneas imaginarias de que uno es influenciador con 1.000 seguidores, con 10.000, con 100.000 o con 1 millón, me parece un poquito arbitrario, porque ahora la tendencia, desde 2018, ha sido, oiga, dejemos un poquito atrás a estos influenciadores gigantes que en algunos escenarios sí son interesantes tenerlos en las campañas, pero concentrémonos en estos influenciadores más pequeños, estos microinfluenciadores, que son los que tienen una relación más directa, más cercana con el público.
Jordi, sé que querías complementar algo al respecto, pero aprovecho y te pregunto, ¿cuáles son esos límites que marca realmente el derecho penal para hablar bien o para hablar mal? No para hablar bien, para hablar mal realmente de alguien. Hablemos de influenciador o no, de una persona común que puede acceder a sus mecanismos de redes, que puede volverse viral por cualquier razón. ¿Cuáles son esos límites que debe establecer el derecho penal en cuanto a lo que uno definitivamente no debería decir?
Yo creo que tú has dicho una palabra clave, Andrés, y es viral. Estas personas, los creadores de contenido, tienen en sus manos una herramienta muy poderosa. Al principio del podcast, María Paz hablaba de la nueva publicidad. Por ejemplo, si lo contrastamos con, por ponerlo en contraposición, la antigua publicidad, hoy en día los creadores de contenido tienen acceso a unas herramientas que les permiten llegar a un número de gente muy grande, muy rápido. Y eso les ha representado a ellos, obviamente, grandes ventajas y les permite crear, digamos, contenido que es muy bueno en muchos sentidos, pero es un arma que puede ser de doble filo. Es decir, por ejemplo, como decías hace un momento, a veces es más lo negativo que lo positivo. Y si un influenciador un día decide hacer, por ejemplo, una publicación, un video o cualquier forma de difusión en la que, por ejemplo, está decidido a hablar mal de alguien por X o Y razón, por ejemplo, de un colega, de una personalidad, de un funcionario público, de cualquier persona, digamos, y empieza, por ejemplo, a hacer afirmaciones que pueden ir en contra del honor de esta persona, podríamos estar, por ejemplo, ante una injuria, que en Colombia, a pesar de los múltiples intentos que ha habido en tiempos recientes de despenalizarlo, pues sigue siendo delito. O si se van de frente a acusar a una persona de cometer conductas que podrían ser delito, si yo tengo un número, por ejemplo, determinado de seguidores, con independencia de si me consideran micro, macro, influencer, si yo salgo a decir que Pepito Pérez hurtó, que Pepito Pérez participó en un acto de corrupción, que hizo cualquier conducta que pueda ser, digamos, considerada delito, ya entro en el terreno de la calumnia. ¿Y en qué podría distinguirse esa calumnia o esa injuria por parte de una persona con acceso, por ejemplo, a redes sociales, a medios que le permiten volverse viral en cuestión de minutos o en cuestión de horas, de la conversación que podemos tener nosotros cuatro acá? Es la masividad. Y de hecho, el Código Penal colombiano sí contempla un agravante para la calumnia y para la injuria, que es cuando yo utilizo para difundir mis mensajes calumniosos o injuriosos medios que permitan hacer una difusión masiva del mensaje. O sea, no es lo mismo yo calumniar a alguien aquí entre los cuatro y de allá que eso se vuelva viral, puede que nunca pase porque esto se quedó entre los cuatro y nadie nunca lo repitió. Pero si yo voy y lo digo, por ejemplo, en TikTok o en Instagram y me escuchan 3.000 o 4.000 personas que lo empiezan a compartir, ellos a su vez lo ponen en sus historias, en sus reels, le dan like, lo envían por WhatsApp, comparten el enlace, hacen lo que sea, eso se puede volver masivo muy rápido. Y en últimas, ¿qué pasa? El daño que se le causa a esa persona es mayor. A la persona que yo estoy injuriando, a la persona que yo estoy calumniando es mayor. Y eso sí puede incrementar la eventual responsabilidad penal.
Bueno, muchas gracias Jordi. María Paz, Juan Sebastián, cerraría simplemente con una o dos recomendaciones que cada uno de ustedes quisiera dar a la producción general de contenido, digamos en redes sociales. No hablemos necesariamente de los que son influenciadores o no lo son, ni quienes se dedican o nos dediquemos a crear contenido en alguna forma, porque aquí estamos creando contenido realmente. ¿Qué recomendaciones, digamos, les darían ustedes desde la perspectiva y de la experiencia profesional que cada uno de ustedes en sus áreas de trabajo han tenido que sería importante tener en cuenta en este momento? Empiezo contigo, María Paz.
Gracias, Andrés. Bueno, yo creo que tanto para los anunciantes como para los creadores de contenido, lo más importante es siempre cerciorarse de que si tienen un contrato o una relación comercial con un influenciador, con un anunciante, cerciorarse de que cuando vayan a publicar mensajes publicitarios, le comuniquen de manera clara e inequívoca a sus seguidores sobre ese vínculo comercial previo que para la superintendencia es de las cosas más importantes. También tener en cuenta la guía de buenas prácticas de la superintendencia y en general tratar de evitar cualquier tipo de publicación de información que no sea clara, que sea inequívoca, que no sea completa, para evitar tanto el anunciante como el influenciador, evitar incurrir en sanciones y bueno, conductas que la superintendencia pueda considerar como de publicidad engañosa.
Juan Sebastián, Jordi, ¿alguna recomendación final?
Sí, Andrés. Yo creo que hay varias desde el punto de vista de propiedad intelectual. Primero, elegir bien al creador de contenido que quiero que represente a mi marca. Segundo, regular el uso de la marca que voy a hacer, tanto la marca del influenciador como la marca de la compañía que está promoviendo un producto. Tercero, dejar claro de quién son los derechos de cada una de las obras que se creen. Piensen en una fotografía. El que toma la foto, el fotógrafo es dueño de esa foto. Entonces, ¿quién va a tener la propiedad de ese activo intangible? ¿Se va a ceder a la compañía? ¿Se la va a quedar el influenciador? ¿Se la va a quedar un fotógrafo? Eso hay que regularlo contractualmente. Y creo que la última recomendación es, piensen que cuando uno contrata a un influenciador, hay muchos derechos de propiedad intelectual vinculados. Hay temas de derechos de autor, hay temas de derecho marcario, también hay temas de derecho de imagen. Entonces, las compañías tienen que ser muy cuidadosas en la regulación también del derecho de imagen, porque este es un derecho que ha sido regulado de manera muy intensa por la Corte Constitucional y tiene vertientes tanto patrimoniales como de derecho fundamental y puede incluso ser protegido vía tutela. Entonces, regular bien esas relaciones, entender muy bien qué puedo hacer con esos, digamos, con esos activos que estoy contratando como empresa y yo como influenciador también, qué es lo que le estoy entregando a una compañía.
Yo añadiría una recomendación de si se va a hacer una afirmación, estar en capacidad de soportarla. Es muy amplia, pero yo creo que cubre no solo varios de los riesgos que han mencionado María Paz y Juan Sebastián, sino también desde la eventual cara penal del asunto. El día de mañana esos soportes le permitirán al creador de contenido estar tranquilo. Si alguien viene a afirmar que calumnió, injurió o que estafó o lo que sea, aquí están los soportes de lo que yo dije. Yo fui claro en cuanto a las características o a las condiciones o a las circunstancias de lo que dije y con eso podrán estar más tranquilos.
Bueno, muchas gracias Jordi, María Paz, Juan Sebastián. Hemos dado varios enfoques desde el punto de vista de empresario, desde el punto de vista de las personas que acceden a redes, desde el punto de vista de influenciadores, generaciones de contenido, porque definitivamente es una actividad de cada vez más uso en los medios masivos de comunicación. Y yo también diría que de pronto no hay muchos elementos muy distintos de los que tendríamos en los mecanismos tradicionales de comunicación. Lo que pasa es que lo que se ha dado es un fenómeno de masificación de acceso de lo que se diga, se opina frente a las nuevas mecanismos de comunicación y de redes sociales en general. Entonces, muchas gracias María Paz, Jordi, Juan Sebastián por estas interesantísimas recomendaciones. Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Poserra Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.